que Joseph Stalin fue un genocida, un dictador paranoico y el mayor causante del fracaso del comunismo, pues de eso apenas tenemos dudas. No soy yo el que lo dice, ni sus enemigos burgueses. Es el mismo Lenin, en su propio testamento, quien lo advertía. Abro comillas. El camarada Stalin, al convertirse en secretario general, ha concentrado en sus manos un inmenso poder, y no estoy seguro de que siempre pueda utilizarlo con suficiente prudencia. Cierro comillas. Como hemos opinado sutilmente, bueno, pues del camarada Stalin no opinaba demasiado bien. Por ello, bien se ocupó de ocultar los últimos deseos del líder de la Revolución de Octubre. Para 1924 ya controlaba todos los resortes del poder soviético, incluido el Comité Central, y no admitía disidencias. Bien lo sabe Trotsky, el otro candidato a suceder a Lenin. El creador del Ejército Rojo fue, primero, apartado del poder y después obligado al exilio. Y como seguía siendo una figura incómoda, pues purgado como muchos otros, mediante, bueno, pues dolor de cabeza, le dio dolor de cabeza al piolet, ¿no?
La conocida técnica del piolet.
Eso es. Quizás su escasa preparación fuera el detonante de esa personalidad oscura que no admitía la democracia interna y que solo entendía una forma tiránica de ejercer el poder. En palabras, otra vez, del propio Lenin, abro comillas, Stalin es demasiado brutal. Y este defecto plenamente soportable en las relaciones entre nosotros, los comunistas, se hace intolerable en la función de secretario general. Por lo que propongo a los camaradas que reflexionen sobre la manera de desplazar a Stalin de este puesto y de nombrar en su lugar a un hombre que, en todos los aspectos, se distinga del camarada Stalin por su superioridad. Es decir, que sea más paciente, más leal, más educado y más atento con los camaradas, menos caprichoso, etc. Los años 30 fueron los años del terror en la Unión Soviética. Robert Conquest, en su libro The Great Terror, en 1968, El Gran Terror, daba por buena una cifra de detenidos entre 7 y 9 millones durante esos años 30. Y Roy Medvedev estimaba las detenciones entre 4 y 5 millones. En el muy documentado Libro Negro del Comunismo del año 98, se le acusa directamente del sufrimiento de 7 millones de detenidos en campos de trabajo para los años 34-41. De la Gran Purga de 1937-1938, de la deportación de los kulaks de 1930-1932, de la muerte de 6 millones de ucranianos en el conocido Holodomor durante la hambruna del año 32 y 33, de la deportación de personas provenientes de Polonia, Ucrania, los países bálticos, Moldavia y Besarabia en los periodos entre el 39 y el 41 y el 44 y el 45, la deportación de los alemanes del Volga en el año 41, la deportación y abandono de los tártaros de Crimea en el año 43 y de los chechenos e ingusetios en el año 44. En total, en el periodo soviético estaríamos hablando de 20 millones de asesinados, la mayor parte en las purgas durante su mandato. Al igual que hizo el nazismo, la violencia no se ejerció de forma individual, sino contra grupos concretos, contrarios a sus políticas, y la lógica genocida arrasó grupos étnicos completos. En esos años 30, el aislamiento internacional y las tensiones sociales creadas por los planes quinquenales, así como el crecimiento de la burocracia, generaron probablemente una creciente sensación de amenaza en el grupo dirigente del Partido Bolchevique. La paranoia del enemigo interno castigó a pobres campesinos que se negaron a la colectivización, y a los más altos cargos del partido y del ejército, quienes, lejos de buscar una solución, se convirtieron en parte del problema como medio de subsistencia. El enterrador de la revolución, como le calificó Trotsky, acusó de espionaje, actividad contrarrevolucionaria, de ser agentes del fascismo, etc., a cualquiera que se lo pusiera, como Zinoviev, Kamenev o Bujarín. Sus políticas económicas permitieron a la URSS ser, en pocos años, una potencia industrial de primer orden y ser copartícipe de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Pero el fin no puede nunca justificar los medios. Esas políticas provocaron hambre y muerte, sobre todo en el periodo del año 32 y el año 33. Las gigantescas inversiones que hicieron posible la industrialización soviética salieron de los recursos proporcionados por las granjas colectivistas, mediante un proceso de acumulación socialista soportado por el campesinado de los colhoses en forma de bajo consumo. Sus pocos apoyos internacionales fueron engañados repetidas veces. Durante la Guerra Civil Española, su posicionamiento fue bastante tacticista. No apoyó decididamente al gobierno republicano, como sí hicieron las potencias fascistas con los sublevados. Proporcionó a los republicanos españoles armas caras, escasas y obsoletas, auténticas piezas de museo cobradas a mayor precio que el de su valor real, mediante la alteración artificial de los tipos de cambio entre la peseta, el dólar y el rublo. Quiso capitalizar el bando republicano y por ello maniobró, mediante chantajes, para que se purgara a los anarquistas y socialistas contrarios a su figura. apoyó al bando republicano mientras tuvo fondos bien custodiados por otra parte de Moscú y le abandonó en sus momentos finales. Por otra parte, firmó el pacto de no agresión con la Alemania nazi, su supuesto enemigo, lo que le dejó las manos libres a Hitler para atacar Bélgica, Holanda, Francia e Inglaterra, mientras ellos se dedicaban a conquistar este Europa, con la invasión soviética de Polonia del año 39, la guerra de invierno en Finlandia, la ocupación de las repúblicas bálticas y la ocupación soviética de Besarabia y el norte de Bucovina, en Rumanía. La guerra de desgaste y tierra quemada, sumada a sus errores tácticos, provocó la muerte de 26 millones de personas, además de enormes pérdidas materiales logradas con el ingente esfuerzo de la población subyugada. Su victoria en la guerra, a pesar de sus avances en el este, no se hubiera producido de la misma forma o hubiera supuesto muchas más pérdidas humanas si los aliados no hubieran abierto varios frentes en el oeste y en el Mediterráneo, que acabaron por ahogar la capacidad militar germana. Si comenzábamos este anexo con las palabras de su predecesor Lenin, que condenaban su forma de actuar, es de recibo acabar con la condena de su sucesor. Durante el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el año 56, Nikita Khrushchev denunció su legado en una famosa intervención con la que se inició un proceso de desestalinización de la Unión Soviética.
Resulta ajeno al espíritu del marxismo-leninismo encumbrar a una persona y transformarla en un superhombre que posee unas características supernaturales similares a las de un dios. El culto a la personalidad, en una etapa concreta, empezó a convertirse en la fuente de toda una serie de tergiversaciones graves y cada vez más serias de los principios del partido, de la democracia del partido y de la legalidad revolucionaria. Fue precisamente durante el periodo 1937-1938 cuando nació la práctica de la represión en masa por medio del aparato del gobierno, primero contra los enemigos del leninismo, trotskistas, sinovietistas, bujarinistas, y posteriormente también contra muchos comunistas honrados, contra aquellos cuadros del partido que habían soportado la pesada carga de la guerra civil y los primeros y más difíciles años de industrialización y colectivización, y que lucharon activamente contra los trotskistas y los derechistas y defendieron la línea del partido leninista. Stalin creó el concepto de enemigo del pueblo. Este término provocó que resultara innecesario demostrar los errores ideológicos de uno o varios hombres enzarzados en una polémica. Este término violó todas las normas de la legalidad revolucionaria y permitió el uso de la represión más cruel contra todo aquel que mostrara su desacuerdo con Stalin de cualquier forma, contra aquellos que fueran sospechosos de intenciones hostiles, contra aquellos que tuvieran una mala reputación en general y, en realidad, la única prueba de culpabilidad utilizada, lo cual contraviene todas las normas de la actual ciencia legal, fue la confesión del propio acusado. Y tal y como demostró una investigación posterior, las confesiones se obtenían mediante la aplicación de presiones físicas contra el acusado. Se averiguó que de los 139 miembros y candidatos del Comité Central del Partido que fueron elegidos en el 17º Congreso, 98 personas, es decir, el 70%, fueron arrestadas y fusiladas, la mayoría entre 1937 y 1938. La misma suerte corrieron la mayoría de los delegados del 17º Congreso del Partido. Ahora, después de examinar los casos de algunos de los supuestos espías y saboteadores, se ha llegado a la conclusión de que sus casos fueron inventados y que las confesiones de culpabilidad de muchos de los arrestados se obtuvieron con la ayuda de torturas crueles e inhumanas.